Llegó la hora de ponerse los tenis,
de amarrar bien las agujetas,
de vestir con la mejor actitud
y dar pelea hasta alcanzar el triunfo.
Aquí comienza Sprint Deportivo.
Sprint Deportivo.
Fútbol,
estadística,
básquetbol,
jugadores destacados,
béisbol,
calendarios,
voleibol,
entrevistas,
frontenis,
comentarios,
atletismo,
Sprint Deportivo.
Sprint Deportivo.
El punto de encuentro de los deportes locales. Bienvenidos.
Buenas tardes, bienvenido a su programa deportivo Sprint Deportivo. En esta ocasión tenemos mucha información de voleibol, básquetbol y fútbol. Y hoy contamos con la presencia de un exárbitro de la Liga Municipal de Colotlán, que seguramente tendrá muchas cosas interesantes que platicarnos. Pero antes de entrar en materia, saludo a mis compañeros y amigos del panel.
Gracias, profesor. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, profe, acompañarnos el día de hoy. Paul, ojalá que todos estén bien. Bienvenidos este miércoles nuevamente aquí a su programa Sprint Deportivo.
Hola amigos, muy buenas tardes tengan todos. Recuerden que estamos en el mejor programa de deportes de la región, Sprint Deportivo. Le damos la más cordial de las bienvenidas. Ya lo mencionó acá el profe, un invitado muy especial que ya teníamos días invitándolo, pero por una u otra manera no se animaba, profe. Bienvenido.
Sí, gracias, amigos. Afortunadamente, aquí estamos ya presentes. Gracias por la invitación. Es para mí un honor acompañarlos.
Bueno, y empezando, Juan, ¿cuántos años en el arbitraje en el municipio y en la región?
Pues aproximadamente entre 22 y 23 años. Porque iniciamos aproximadamente en el 1994 y concluimos en junio del 2016.
Muy bien. Hace poco la Liga Municipal te entregó un reconocimiento por ahí en las finales de uno de los torneos pasados, ¿verdad?
Sí, profe Fer, fue en junio de 2017, perdón, un año después de mi retiro, que fue, pues desafortunadamente, por lesiones en mis rodillas.
Muy bien.
Además que es un árbitro de esos que ya casi no hay, ¿eh? Yo recuerdo, profe, que usted era quien estaba en todas las finales, siempre, el profe, las finales.
Y pues sí, me tocaba escuchar en la tribuna, ¿que no hay otro? ¿Que no hay más? Incluso recuerdo que de 8 partidos de finales que había en la primera etapa, yo llegaba a pitar a veces hasta la mitad. Primero, por la confianza que se me tenía, y en segundo lugar, creo que porque muchos de los árbitros activos también militaban en algún equipo. Entonces, para evitar algún tipo de confrontación, algún tipo de malos entendidos, pues preferían omitirlos para que no se prestara malos entendidos.
¿Y entonces, profe, usted no participaba recurrentemente en algún equipo deportivo?
No, nada más en el 2006 jugué con el equipo de Exeta más o menos medio torneo, pero mis rodillas no me permitieron continuar jugando. Y precisamente en el 94 empecé a arbitrar también por las rodillas, ya no podía jugar. Uh-huh. A esa edad se me hacía a mí algo muy triste, muy doloroso. No podía sentarme en cuclillas. Pero me apasionaba el fútbol, de hecho me apasiona todavía, y la única forma que encontré yo de estar más directo, más metido en el fútbol, pues fue en el centro de la cancha.
¿No has tenido alguna invitación de algún medio de comunicación como analista de tus compañeros árbitros?
No. Todo hasta el momento no.
¿Has asistido a algunos partidos? ¿Has visto a tus excompañeros?
Fíjate que el último partido al que asistí fue precisamente la final, la de veteranos y la de primera.
¿Y qué tal? ¿Cómo vio el funcionamiento?
Pues el arbitraje que más me gustó fue el de veteranos. Un muchachito lo vi muy centrado, muy cerca de la jugada, muy ecuánime. Y me sorprendí porque tenía tiempo que no lo veía, unos ¿qué, año y medio, dos años? Y gratamente el muchacho ha despuntado.
¿Fue Lalo, ¿eh?
Lalito, que Lalito todos Robles. Lo conocen como Lalito. Sí. Y me permití, a través de las redes sociales, mandarle una felicitación por su desempeño, porque yo lo vi. Yo soy muy duro en mis críticas, pero también sé reconocer cuando el trabajo se hace bien. Y mis felicidades nuevamente y mis respetos para Lalito.
Pues ahí está mi Lalo, si nos escuchas o si alguien nos escucha ahí, que le pase nuestro saludo ahí.
Según, seguramente, Juan, tendrás muchas anécdotas, alguna que recuerdes chistosa.
Pues mira, parece chusca, pero fue cierta. En el torneo que le llaman el artesanal, hará hace 12, 13 años, ninguno de los dos equipos llevaba balón. Los dos lo perdieron.
¿En serio?
¿No eran los supercampeones de pura casualidad?
No, siempre teníamos un balón con nosotros, ¿eh? Déjame
decirte. No recuerdo los nombres de los equipos porque ya ven que cada año se renuevan. Ajá. A veces es el mismo dirigente el que los trae, pero le cambia de nombre al equipo y no recuerdo. Pero al final ese partido, el desenlace fue que en la junta de los equipos negociaron y les permitieron volverlo a jugar. Lógico, tuvieron que volver a pagar arbitraje.
Sí, claro.
Le fue bien, profe, entonces. Pues como sí. Quiera.
Pues sí.
Pues muy bien. ¿Qué les dijo en ese momento?
No, pues nada. Les dije, oigan, salgan de cuenta que yo vengo a arbitrar pues sin silbato, sin uniforme y sin nada. No, que espérenos, que ahorita vamos a comprar uno. Era jueves. ¿Dónde lo compraban? Todas las tiendas de deportes.
Jueves a las 6 de la tarde, ¿verdad? Sí, sí, sí.
¿Y en hay una que no cierran los jueves.
Pero no existían en aquellos entonces.
Fíjate que en aquellos tiempos, la gente y la población en Corotlán sí era muy dada que los jueves no había nada. Sí, no, o sea, no, nada, sí, literal. Todo entonces, cerrar. Si querías hacer algo en jueves en Colo, ya no podías.
Así es. Sí, así sí, es.
Y ahorita en la actualidad, Juan, ¿cómo calificarías el arbitraje aquí en Corotlán?
Mira, profe Fer, casi no he tenido oportunidad de ir, me he dedicado ya más a mi familia. Uh-huh. Nada más esos dos partidos son los únicos que he visto. Y te digo, para mí, el arbitraje de la final de veteranos estuvo bien, pero para mí estuvo excelente el de Lalito.
¿Te tocó alguna experiencia de salir fuera del municipio en finales, sobre todo?
Sí, incluso hasta en ligas externas. Me tocó arbitrar la final de ida en la Liga de Veteranos de Tlaltenango.
Ah, muy bien.
Sí. Tuve también la experiencia de arbitrar en Teocaltiche, Jalisco. Uh-huh. Me incorporo a la liga en noviembre del 2002. Y en marzo, en la primer final de ese mismo torneo, tuve el honor de pitar la final.
Muy bien. También ¿Y cómo primera. Te fue ahí?
Pues todo el mundo contento. Incluso salí hasta en un periódico. Ajá. Lo vi en las oficinas del DIF y la verdad me lo quise llevar, pero me dio pena. Mientras estaba esperando que me atendieran, vi la narración de la final. Ajá. Y ahí, pues para presumirles, pues me... Se referían bien de mi trabajo, nada más que decía Juan N, porque no conocían mi nombre. Yo prácticamente era desconocido por aquellos rumbos, porque sí, apenas tenía 3-4 meses arbitrando, y todos me conocían como el profe de Chanejas, porque vivía en un ranchito que se llama Mechoacanejo, y allá se le conoce como Chanejas.
¿Para allá, para los Altos?
En Altos Norte.
Pues cabe mencionar que pitaste allá por cuestión laboral, ¿verdad? Te tocó trabajar allá y por eso te incorporaste a la liga. Juan, ¿cómo nació de ser nazareno, como le llaman los antiguos?
Pues porque, como les decía al inicio, me encanta el fútbol, pero las rodillas ya no me dejaban jugar. Uh-huh. Ya no podía. Entonces fue la única forma que yo encontré de estar ligado, de estar adentro, y por invitación del profe Jesús Mayorga. Uh-huh. Él fue el que me incorporó y me fue gustando, me fue incorporando, pues hasta lograr aproximadamente 22, 23 años de arbitraje.
¿Qué se necesita para ser árbitro actualmente?
Pues yo creo que mucha condición física, aparte uh-huh. de lo básico, de conocer el reglamento, uh-huh. y sobre todo, pues tener una concha de armadillo. Porque actualmente, bueno, casi siempre los jugadores y la gente del público como que van a desquitar sus traumas contra el árbitro. Sí. Sin considerar que nosotros tenemos así fracciones de segundos para tomar una decisión, para evaluar el reglamento, evaluar la jugada. Tomar una decisión tiene que ser a la de ya. Y a veces, como seres humanos, nos equivocamos.
Sí, el ser árbitro no solamente de fútbol, sino de cualquier otra disciplina, es un trabajo bastante complicado y no cualquiera le entra, porque hay mucha gente que ha intentado uno, dos, tres partidos, ven que no toleran lo que la gente les dice y ya, se salen, se rinden. Pero aún así yo creo que muchos ni siquiera aprenden a respetar eso. Yo creo que es importante que para poder juzgar a un árbitro debiste de haber estado involucrado alguna vez en un partido. Porque no, la verdad es que sí es un trabajo muy complicado y muy mal pagado.
Sí.
Bueno, sí.
Para lo que implica,
pues. Claro, sí. Hace dos partidos me tocó jugar en Santa María. Por experiencia del árbitro, era Santa María contra Santa María y
pitó. Clásico.
Pitó un muchachito, no sé. Recién apenas empezando, no sé, está en la prepa, creo que unos 16, 17 años. Y era su primer partido de primera. Y ahí me daba risa todo lo que le gritaban de la tribuna. O sea, es increíble, pues, ¿verdad? Y te pones a pensar, estaba jugando y estaba escuchando los gritos al árbitro. Y me daba risa, pero me pone a pensar, no, pues pobre muchacho, o sea, por los 160 pesos que le vamos a pagar, no está como para que, para que le estén gritando, no desquita, de verdad.
No desquita, ¿eh?
Sí, el árbitro tiene que ir mentalizado a que en la raya del campo, pintar una barrera, construir una barrera, una barda alta.
Imaginaria.
Para aislarte del público y concentrarte en tu trabajo. Porque si te pones a hacer caso a los comentarios del público, pues no vas a poder hacer bien tu trabajo. Máxime, si como este muchacho era su primera ocasión, pues ya me imagino, pobre muchacho, los nervios, cómo debe llegar a su casa.
Profe, y ya, bueno, ¿hay alguna capacitación? ¿Se reunían para analizar ciertas cosas? Ya ve que el fútbol, como todos los deportes, año con año van cambiando, se va modernizando. ¿Sí se juntan, se juntaban?
Sí nos juntábamos cada 8 días, todos los viernes en el centro social. Pero se iniciaba con buenas intenciones, analizando a veces el reglamento. Pero no se veían buenas intenciones del colectivo. Unos a veces no iban, a veces iban unos, a veces iban otros. Había quienes iban nomás a dame el juego que me toca y ya me voy. Yo también ahí sí le veo poco interés, poca disposición, poca actitud hacia querer hacer un buen trabajo. La única capacitación que nosotros recibimos fue una vez que creo que Cunorte facilitó una cátedra con Erim Ramírez, en quien tuve la dicha de cenar con él y de tener dos playeras autografiadas, y fue una práctica excelente, para mí una de las mejores experiencias arbitrales.
Muy bien, profe. Muy bien,
profe, pues vamos a interrumpir aquí un momentito, vamos a ir a corte y regresamos aquí a Sprint Deportivo para continuar con esta charla muy interesante.
Sprint Deportivo, el arte de la cultura competitiva. En un momento continuamos.
Sprint Deportivo. Sprint Deportivo, donde todo esfuerzo tiene su recompensa. Seguimos con más de las disciplinas locales.
Strike.
Bienvenidos nuevamente a este su programa, el mejor de la región, Sprint Deportivo. Y vamos al deporte del balón suave, del deporte que surgió del tenis, el voleibol. ¿Sí sabían eso ustedes?
No, hasta ahorita. ¿Eh?
El tenis es más viejo que el
voleibol. Es el padre del voleibol.
Pues sí, regresamos aquí a Sprint Deportivo y pues rápidamente para dar el rol de la siguiente, de esta semana que empieza ya el día de hoy, rapidito nos vamos ya con esta nueva jornada. Y el día miércoles se enfrentan los sureños 1 versus las Vikis femenina de segunda a las 7 horas.
Sureñas.
Muy bien, también hoy miércoles R y A o RIA, no sé cuál sea el nombre, contra RIA. ENECO. ¿Es RIA? En la rama femenil, categoría de segunda, a las 19 horas en la cancha número 2.
Un partido que pinta bastante interesante. El equipo Prepa, que es un equipo de nueva inclusión. De hecho, me comentaron algunas niñas que están en el equipo de básquetbol de la Prepa, que están también en el voleibol. Se estrenan contra Candis desde segunda fuerza femenil a las 8 de la noche en cancha 1.
Para las 8 de la noche también, pero en la cancha 2 tenemos Stars contra Invasoras de femenil segunda.
Y también hoy miércoles, Cuatreras contra Monarcas femenil en segunda a las 21 horas en la cancha número 1.
Miércoles también el día de hoy, Ulama contra Dólares de tercera fuerza varonil a las 9 de la noche en cancha 2.
Este equipo de Dólares está invadiendo, ¿no? Todos los deportes, Paul.
Todos los deportes, qué bueno.
Está, creo que en béisbol.
Pues ellos son beisbolistas.
Beisbolistas, ¿verdad?
¿Los Dólares?
Y anoche los vimos ahí, por ahí en el básquetbol. Y ahora, pues, los vamos a ver en el voleibol.
Muy bien, hablamos de esos equipos y esas franquicias que se están haciendo. Que en el fútbol ya tenemos unas de muchos años y ahora hay otras que están invadiendo otros deportes. Eso es bueno, crece mucho el deporte para todos lados, ¿eh? También el día de hoy tenemos el juego de Ulama contra ETA varonil de tercera a las 10 de la noche.
Sí.
Uh-huh, ya tarde. Y por último, el último juego del día de hoy, miércoles, es Los Belis contra Buitres varonil de tercera a las 10 de la noche también en cancha 2.
Otro equipo nuevo, ¿eh?
Otro equipo nuevo, sí. Y darnos cuenta que pues el rol está creciendo ya en cuanto a horas de juego. Ya tenemos juegos a las 10 de la noche. Eso no es algo muy común en este deporte, pero pues qué bueno, ¿no?
Sí, también el básquetbol antes iniciaba a las 7 y ahora a las 6. O sea, ¿sí? Que se están extendiendo los equipos, sobre todo por esta tercera fuerza. ¿Es lo mismo que está pasando en el básquetbol?
Sí, la tercera fuerza surgió así, igual, porque había muchos exjugadores pues, que ya no practicaban el deporte y se decidió tomar esta nueva fuerza. Y parece que ha funcionado muy bien. La de voleibol tiene alrededor de, creo que 10 equipos, 8 equipos.
Esperemos que el de básquet crezca igual. Fíjate que ahorita
En el de básquet llevan 7.
No, está bien.
¿Se acuerdan que la semana pasada había 6?
Ajá. 5. Sí, 5. Y ahora se incorporaron otros 2.
Así es.
Mencionarles que hay un deporte, Paul, que practican los profesores como de, más bien como de cotorreo y para hacer práctica. Uh-huh. Todos los días como a las 12 del día en el centro social.
De 12 a 2.
¿Cómo se llama el deporte?
Es un deporte nuevo, surgió como un predeporte, hablando de términos de educación física, pero ya se está haciendo deporte, se llama cachibol.
Fíjate, se me hace muy interesante el deporte de cachibol en este momento, porque todavía hay otras personas ya de mayor edad que no pueden realizar el deporte ni siquiera en tercera, por ejemplo, hablando del voleibol, y el cachibol pues es un nuevo deporte que yo pienso que jalaría a muchas personas, que sería bueno incluso pensar en hacer algún juego de exhibición en algún momento para incentivar el crecimiento de ese deporte, sobre todo para personas de edades un poco más avanzadas.
Podemos invitarlos a un programa, a ellos, para que vengan.
A uno, aunque sea dos personas, que nos cuenten un poquito de qué trata, cómo lo juegan y que nace a partir del voleibol, pero me doy cuenta que cachan el balón, pues por eso de ahí supongo el término de cachibol. Muy bien, continuamos el jueves con el partido de Héctors contra Celuloides, varonil de primera a las 8 de la noche.
Luego, mañana jueves también, Sureñas contra Leonas, femenil, de primera a las 20 horas, en la cancha número 2.
Jueves también, Héctors repite, recordemos que es un equipo de Atlante y cada vez que viene por 2 partidos. Juega contra Juanes, que antes los Chiviricos, no sé por qué se cambiaron el nombre, no me han notificado, de la rama varonil de primera fuerza a las 9 de la noche.
Muy bien, continuamos contra con Cazadores versus Celuloides varonil de segunda a las 8 de la noche en la cancha 1.
Y mañana jueves cerramos con Titanes contra Eneco varonil segunda a las 22 horas en la cancha número 2.
Muy bien, una jornada bastante larga el día de hoy, ¿eh?
Sí. Pues una jornada muy larga, ya las jornadas avanzan en este deporte y yo pienso que los equipos ya van agarrando un poquito más de ritmo. Eso habla bien también del deporte y empezó con buen tiempo, creo que empezó incluso antes que el baloncesto, entonces eso también les va a dar como que un poquito más de tiempo para poder terminar sus finales en un pues adecuadamente, ¿verdad? Porque así en este es. periodo precisamente del año que se vienen las vacaciones de Semana Santa, pues se parte. Como quiera se parte el tiempo y pues hay que darle prisa a los juegos.
Pues ahí queda la jornada del día de hoy y de mañana jueves, todo el mundo está invitado. Recuerden que es en el Centro Deportivo Tenamaxtle a partir de las 7 de la noche hasta las 10 de la noche, que se terminarían hasta las 11. Entonces, si no tienen mucho que hacer, si no tienen cosas más importantes que hacer, vayan, visiten y apoyen a su equipo favorito.
Muy bien, pues pasamos directamente al baloncesto.
Hombre.
Regresamos a Sprint Deportivo, regresamos con el baloncesto, el deporte ráfaga, Paul.
El deporte más hermoso.
El fútbol.
No, también el fútbol es muy hermoso.
Sí.
Muy bien, ¿qué les parece si vamos con los roles? ¿Va que va?
Sí, vamos a empezar rápidamente con los roles de esta próxima jornada. Que viene el próximo juego que se nos viene, son los días viernes, el día viernes. Tendríamos a las 7 horas en el Centro Social todos los juegos, recuérdenlo. Cunorte contra Prepa Femenil de Primera.
A las 8, Soles contra Scorpions, varonil de Primera.
Y cerramos la jornada, un partido que se puede llamar clásico, Baldos contra Prepa.
Ok, el día sábado tenemos los juegos de Foránea, turno matutino, contra Escuela número 17, femenil, a las 11 de la mañana.
A las 11:50, Soles contra Totatiche, varonil. Todo esto es juvenil, ¿eh?
Sí, el día de sábado son jornadas solamente de equipos juveniles, son menores de 15 años. Y a las 12:40, el equipo Lagartos, poderosísimo equipo Lagartos, contra Totatiche femenil.
A la 1:30, Lagartos contra la escuela Zorros de Tlaltenango varonil.
Te faltó decir poderosísimos.
Poderosísimos, es la cuna de los Lagartos de Primera, ¿eh? Las fuerzas básicas.
Muy bien, a las 2:20, Abejas de Tlaltenango contra Escuela de Zorros de Tlaltenango femenil.
Y cerramos la jornada a las 3:10 de la tarde, el equipo de la técnica 17 contra Abejas de Tlaltenango, pero en la categoría varonil.
Muy bien, y para terminar el rol de baloncesto de esta semana y terminar la jornada completa, el día domingo 1 de marzo a las 10 de la mañana tenemos el juego de Lagartos contra Masters femenil de Primera.
Los poderosísimos.
Gracias. Sí. Muy bien, profe, ya aprendió, lo vamos a invitarlo más seguido. No, claro, disculpen, favor. Dios mío. ¿Eh?
A las 11 con Norte contra el poderosísimo Lagartos
de Primera.
Varonil de Primera.
Los invitamos a que nos vean ganar, va a estar bien, papita.
Facilito, y ahí les lanzamos la apuesta del equipo Cunorte. Pónganse en contacto con nosotros para ver cómo nos poner de acuerdo, porque hace falta una carnita asada a costillas de los demás.
Sí, yo pienso que mientras no se lo juguemos a Soles o Tlalte no hay tanto problema.
O un cevichito de pescado ahora que acaba de entrar la cuaresma.
Así es. También tenemos a las 12 del mediodía Sol Azul contra el equipo Cobis de Primera varonil.
Ok. A la 1 de la tarde tenemos el equipo de Prepa contra Farmacia Aguacatlán, varonil de Primera.
Y cerramos a las 2 de la tarde, Huejúcar contra Halcones, varonil de Segunda.
Me quedo pensando que para esta jornada jugamos a las 11 de la mañana, a ver si mis compañeros de Lagarto se despiertan, porque
sí, sí. Suelen agarrar la fiesta los días sábados.
Fíjate que viendo a los Cobis, es un equipo muy interesante, ¿eh? Se me hace que llegó para quedarse. Hay una combinación de que está comandado por este muchacho número 9 de Tlaltenango, que los arropa muy bien, trae por ahí algunos chavalos y las incrustaciones, ahora sí, de dos de Crotlán, ¿eh?
Así es.
O sea, es una combinación muy, muy rara, muy atípica, pero es un equipo que suena muy interesante, ¿eh?
¿Son los sí, y es un equipo... No, perdimos, bueno, sí, pues sí, con ellos, pero acuérdate que perdimos contra Soles en la semifinal.
No, 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 pero este partido...
Ah, sí, el pasado. Sí, con los que te peleaste.
No, no es cierto, ¿eh? Eso es mentira totalmente.
Sí, es recordarles que este día domingo son puros encuentros de primera fuerza. En su mayoría son varoniles, pero es como la corona de la semana de básquetbol, son los partidos más interesantes, en teoría. Los
hay un buen juego también de primera femenil, va a estar bueno ese de Lagartos contra Masters.
Poderosísimos.
Uh-huh. Las poderosísimas Lagartas en este caso, ¿no?
Sí.
Muy bien, pues eso queda todo del baloncesto. Vamos a un pequeño corte y regresamos aquí su programa preferido de deportes regional, Sprint Deportivo.
El deporte no construye el carácter, lo revela. Haywood Broom. En un momento volvemos con Sprint Deportivo.
Cuanto más difícil es la victoria, mayor es la felicidad de ganar. Pelé. Mantente en sintonía de Sprint Deportivo.
Gracias por estar con nosotros. Los invitamos a comunicarse a teléfonos en cabina 499-992-4233 y 800-701-9999. O escúchanos por internet en www.radio.udg.mx/Crotlán o udgtv.com/radioudg/Crotlán. O síguenos en nuestra página de Facebook Radio UDG Crotlán. Por ahí tenemos saludos, Paul, pero antes quiero mandar un saludo por ahí a Asley Reynoso, que nos escucha en Fontana, California, ¿eh? Ya nos estamos internacionalizando.
Excelente.
Y a Chicago, como siempre.
Sí, a Chicago. Y también por ahí algunas partes de Texas, Nuevo México, Nebraska, algunas personas que son de por acá, de este terruño, y que cuando tienen oportunidades nos ven a través de Facebook.
Muy bien, vamos a darle lectura a algunos mensajes que nos han mandado. Dice el profe Gusi Fernández Sosa, más conocido como Sosa, ¿verdad?
Sí, así es.
Dice, nos comenta, el árbitro, una profesión muy castigada
en imagen,
sí, que no cualquiera se atreve a tomarla y destacar. Felicidades, profe Juan, por aportar al deporte colotlense esfuerzo, tiempo, dedicación por varios años.
Gracias por los saludos.
También nos manda un mensaje el buen Power, mejor conocido como Power, yo creo que nadie sabe cómo se llama.
Ni Gerardo.
Yo creo.
De veras se llama Gerardo.
El buen Power, inviten al profe Emilio, porque entrena algunos equipos y es de cachibol.
Ah, mira.
Para hablar de cachibol. Y el profesor Urbano Rubio.
No lo conocen, ¿verdad?
Mejor conocido como mi jefe y mi papá. Manda saludos al profe Juan Huizar, compañeros, de hecho, de profesión en las telesecundarias, son telerines también.
Así aquí es. El profe. Gracias, amigo, profe Urbano.
También nos manda saludos y les manda muchas felicitaciones. Y dice que tiene una amplia trayectoria en el arbitraje, profe.
Sí, gracias, profe.
Por ahí también tenemos a Hugo González, José Octavio Ceballos Macías.
Compañero, ¿no?
También compañero de nosotros. Uh-huh. Por ahí, ¿quién? Frank Comparán, Víctor Orozco, Alejandro González. Y algunas otras personas que nos están viendo en este momento.
Ah, mira, aquí está una Karen Pinedo Castañeda.
Muy bien.
La domadora.
Es la dueña aquí.
De las quincenas.
La dueña de las quincenas. Muy bien, pues continuamos aquí con el programa.
Con el profe Juan,
otras preguntas que tenemos por ahí.
Yo tengo una, profe.
A ver, adelante.
Hace rato estábamos hablando acerca de que el arbitraje en Colotlán, en términos generales, no solamente de fútbol, es muy mal pagado. Usted que ha tenido oportunidad de salir a pitar a otras ligas, en relación a esas, ¿cómo califica usted el arbitraje de Colotlán en cuanto a los billetes?
Pues, nada más para darte una referencia, en el año 2002 que me fui a pitar a Los Altos, en el municipio de Villa Hidalgo, se pagaban 300 pesos por partido. ¿Qué es lo que se está pagando ahorita en Colotlán?
En 2002, hace 18 años.
18 años, sí, nada más.
Claro que allá hay mayor poder adquisitivo, hay mucha economía, mucho movimiento de comercio, pero pues está bien valorado el arbitraje. Y quiero decirte que me tocó ver algunos partidos y yo ese tipo de partidos los pitaría caminando allá. Los equipos completamente dedicados a jugar, no reclamar al árbitro, no estar jugando de manera malintencionada, como a veces aquí se juega, creyendo que el árbitro es el culpable de los errores de los jugadores. Y desafortunadamente no pude pitar en esa liga porque ya tenían ellos un convenio con el Colegio de Árbitros de Aguascalientes, pero me arrimé a la liga de Teocaltiche y pues ahí fui bien acogido. Incluso los equipos se acomodaban sus horarios, los recorrían, otros lo adelantaban, cambiaban la sede de los partidos para que yo les pitara, y pues a mí me convenía, porque aparte de que se cooperaban para la gasolina, me pagaban un poquito más. Entonces, pues sí había mucha diferencia del arbitraje.
Sí, lo comento aquí. Yo porque en relación a otras ligas, a otros deportes, también el arbitraje de Colotlán, yo creo que estamos muy mal acostumbrados aquí en Colotlán. No valoramos la chamba que hacen, porque la verdad es que es súper complicado. Yo que ya he estado de los dos lados, digo, también soy bueno para reclamar, pues, pero hasta cierto punto. Porque ya estuve desde el otro lado y la verdad es que es complicado, y por lo que pagan, yo creo que uno prácticamente está ahí por amor al arte. Cuando yo estaba en la universidad, pitaba en las ligas de Tepic y cada equipo pagaba 240 pesos, cada equipo.
Y ya llovió, ¿verdad?
Y ya hace rato.
Sí, pues en Guadalajara cuando estábamos jugando pagamos 360 por partido.
Así es.
O sea, por equipo. Y eran,
bueno, y aquí son 170 pesos.
Malitos, pero.
No, yo creo que mira, eso de que son buenos o son malos, yo no lo comparto tanto. Porque todo, obviamente, de acuerdo al nivel de juego. A más nivel, hay más.
Mayor exigencia, claro.
A más nivel técnico, es menos exigente un juego.
Sí.
Entonces, mientras el nivel esté más bajo, es más complicado pitarlo.
Sí, mientras sea más llanero es más complicado.
Así es.
Me tocó ver también un partido de una liga en Tequila, y allá hay mucho dinero de por medio en la premiación, y el árbitro prácticamente caminando, porque los equipos se dedicaban a jugar. El árbitro únicamente indicando hacia dónde iba. Él salió su tarde como si anduviera de paseo.
Sí.
Oye, y para ver uno de esos está difícil.
Y sí. Bueno, una vez le preguntaba al profe Juan que si no le habían ofrecido alguna compensación por cargarse a algún lado, y esto fue lo que me contestó.
¿Yo?
Sí.
Nunca.
¿Qué me dijiste? No pueden pagar al árbitro, ¿qué me van a ofrecer?
¿Sí? Con trabajos no gusta nada.
Así es, aparte.
Hay que pagar 10 pesos cada uno para el árbitro, entonces está complicado.
Aparte de todo, pues afortunadamente siempre he tenido un trabajo remunerado. Primero fui administrativo y después me hice docente. Entonces no tenía necesidad de inclinarme hacia ningún lado, porque para mí era un trabajo. Y si querías permanecer, si querías seguir vigente, pues tenías que conducirte.
Sí, claro, y no vale la pena quemarte, como dicen por ahí.
Pues claro que
sí,
no.
Claro. Por tan poquito, ¿no?
En una ocasión, en San Martín de Bolaños, a manera de... Primero yo lo entendí a manera de amenaza. Un señor ya mayor, de unos 60 y tantos años, me dijo: árbitro, tiene que ganar San Martín, si no le saco la tartamuda. Y yo dije: ah, caray. Pues en ese entonces, pues aquella gente tenía pues fama, se oían comentarios de sí, que la gente andaba armada.
Todavía.
Entonces se acaba el partido y me dice, qué bueno que no se ocupó de su ayuda para que ganaran. Lo felicito, pito usted muy bien. Le digo, es que no hay necesidad. Ya salí yo y dije, uff.
Ya no vuelvo a San Martín, ¿verdad?
No, sí volví. Sí, sí, sí volví.
Entonces nada más va a los puros magisteriales.
Y a veces mejor no, ¿verdad?
Sí, a veces mejor no.
En términos generales, Juan, ¿consideras que el arbitraje es limpio y bueno?
Sí, y bueno también, pero podría mejorarse. Limpio en el sentido de que muchos pseudoaficionados comentan que hay una mafia dentro del arbitraje, pero no sé a qué se refieren con el término mafia, porque dicen, es que siempre pitan los mismos, es que nunca ha habido de veras muchos interesados como para decir, ¿saben qué? Vamos a ir haciendo una depuración, vamos a ir haciendo una evaluación de sus trabajos, y los que vayan destacando son los que van a ir arbitrando. Ajá. A veces no ajustábamos. Me llegó a tocar el caso de arbitrar 3 partidos seguidos en un domingo, de 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Pitaba a las 9, a las 11 y a la 1, por falta de gente, porque no había quien se animara, habiendo pitado 2 el sábado anterior.
Sí, sí. Sí, por eso les digo que desde fuera es muy fácil juzgar y criticar.
No, está dentro de la cancha, pero como jugador también criticas así y juzgas, ¿verdad? Pues estás sí, ahí sí, y te sientes sí, agredido y hasta sí, ofendido en cierta parte, ¿no? Por el árbitro, pero realmente, como dice el profe, si te dedicaras uno a jugar, a hacer lo que tiene que hacer cada quien, pues...
Yo creo que... Ni árbitro se ocuparía, Paco.
Ni árbitro caminando, claro.
Yo creo que aquí es importante que entendamos, pues, que a veces el ser árbitro... Hace rato se los comenté, no es por cuestiones de económico, porque en realidad pues lo que uno gana ahí es
simbólico.
Es simbólico, así es, nomás por no dejar. Pero sí es un trabajo bastante. Y a lo que voy, pues, es que yo creo que el arbitraje de Clotlán de manera general es limpio. Igual y no es el mejor de aquí de la región o de comparado con Jerez o Tultenango. Pero me refiero que es limpio porque nunca se ha dado el caso, al menos yo nunca he escuchado algún amaño de juegos, y si son buenos o son malos, es para los dos lados.
Y completo tu comentario con una expresión que dijo alguien que toda la vida me estuvo reclamando en los partidos, era mi talón de Aquiles, estaba continuamente cuestionando mis decisiones arbitrales, y un día lo escuché, él no se dio cuenta, yo estaba atrás en las gradas, en la parte de arriba, y dijo, ¿sabes qué es lo que más coraje me da el arbitraje de Colotlán? Dijo que cuando va uno a jugar fuera, los árbitros de allá se cargan con el local. Y cuando vienen los equipos foráneos a jugar aquí, los árbitros de aquí te pitan parejo, no nos hacen la pala. Pues es que para que vean ellos lo que se sienten. Dije, no, qué bueno que lo reconoces, si que hay imparcialidad.
Sí, si es verdad, uno va a jugar a Villaguerrero o a Temastián o a Totetichi y se siente que luego el árbitro está de aquel lado. O sea, la verdad se siente. Y aquí en Colotlán uno no se siente local con el arbitraje, ¿cierto?
Cuando yo jugué en Villaguerrero una vez con el equipo Pumas, les íbamos ganando con diferencia de un gol y no me lo han de creer, pero nos aventamos un segundo tiempo de 62 minutos hasta que nos empataron. Te estoy hablando de 1988, 1989, 90 más o menos. Hasta que nos empataron, se acabó el partido.
Así. Y pues, ¿qué haces, Adán? Ni modo de acabarlo tú, pues, ¿no?
No, pues no. Te sale si es peor.
Sí, sí.
No, sí. Esto del arbitraje, podemos tener 2-3 programas,
sí,
¿verdad?
Sí, sí.
Pero nos quedamos con que el oficio de ser árbitro es un oficio bastante complicado. Un oficio que no cualquiera tiene los tamaños para hacerlo, porque es fácil decir, hablar de fuera,
así es,
pero estar adentro, recibir, escuchar,
como sí, dicen, sentir la presión, ¿verdad?
La presión es algo que no cualquiera.
Mi profe, respeto. ¿Y alguna vez se le olvidaron las tarjetas?
Sí.
Honestamente, sí.
Uniforme.
Sí, pero nada más en la mochila que dejaba en las gradas o fuera de la cancha. A veces tenía que hacer una pausa, aprovechaba que cuando, por ejemplo, la unidad deportiva de aquí no tenía gradas y que el balón se iba hasta un terreno baldío, me echaba una carrerita a la banda y agarraba mis pistolas y
adentro. ¿Listo? No, profe, alguna vez que haya querido así como amonestar a alguien, ah, cabrón, y las pistolas, y las pistolas, y
las tarjetas, ¿dónde quedaron, ¿verdad?
Sí, sí.
Aguántame, sí. Bueno, ahorita te voy a amonestar.
Ahorita vengo a expulsarte, dame un minuto. Sí.
Aprovechando los últimos 3 minutos de este bloque, vamos a hacer una pausa aquí con la plática con el profe, muy amena, para darles las estadísticas de básquetbol. Nos vamos rapidito, compañeros.
Muy bien, bueno, para toda la primera fuerza femenil, en el primer lugar va el equipo Cunorte con 6 puntos, en segundo lugar el equipo de Lagartos con 3 puntos, empatado con Leonas y con Prepa con 3 puntos, y las Masters.
Las mejores encestadoras, equipo Cunorte, Lorena Díaz con 42 puntos, Prepa Karina Camarillo con 29, Lagartos Mónica Vázquez con 28, Leonas Maritza Ávila con 26, Prepa Marisol González con 22 y Master Mirna González con 19 puntos.
Cerrado el canasteo, nada más Lore se fue un poquito más arriba. En la segunda fuerza femenil solamente les daré el orden del 1 al 7. En primer lugar tenemos el equipo Aces, en segundo lugar el equipo de Linces, Génesis se encuentra en el tercer puesto, TGO cuarto, Panteras quinto, Lagartos en sexto y en séptimo en Eco.
Muy bien, en las encestadoras de esta misma categoría tenemos a Saraí Cortés con 36 puntos, Kenia Arechiga con 30, Rubí González con 24, Frida Ávila con 20 y con 17 puntos tenemos a Leslie Ares y a Brenda González.
Recordarles pues que ahorita la estadística no demuestra así como grandes distancias, porque apenas algunos equipos llevan 2 juegos, otros llevan 3, entonces se puede modificar semana a semana.
Y tenemos la juvenil femenil, Escuela Secundaria Técnica 4 puntos, Abejas de Tlatenango 4, Escuela Zorros de Tlatenango 3, Totatiche 2, Fora, Turno Matutino 1 y Lagartos 0 puntos.
Muy bien, ahí los mejores encestadores son Saraí Cortés con 58 puntos, Brenda Márquez con 24, Noelí García con 23, Carolina Marmolejo con 21, Abril Briones con 19 y Dayana Álamo con 17.
La contraparte varonil se encuentra de la siguiente manera. El equipo de Zorros TGO, 2 de 2, 2 ganados de 2. En primer lugar, Soles va 1-1. En el segundo lugar, en el tercero, la Escuela Secundaria Técnica, también con un récord de 1-1. En cuarto lugar, el equipo Lagartos, porosísimos, van con 1 ganado y 0 perdidos. El equipo de Totatiche va en quinto lugar con 2 juegos perdidos. Y por último, equipo Abejas de Tlaltenango con 1 partido perdido.
Mejores encestadores del equipo técnica 17, Emiliano Esparza con 33 puntos. De Soles, Emiliano Fernández con 27. Escuela Zorros de Tlaltenango, Emanuel Montero con 25. Lagartos, Ezequiel Sánchez con 15. Y Totatiche, Jonathan Soriano con 15 puntos.
Muy bien, y para terminar las estadísticas de la semana pasada todavía, en la primera fuerza varonil tenemos
tercera.
Hay
un error de
error. En la tercera fuerza varonil tenemos al equipo de escuadra con 3 puntos, en segundo lugar al equipo del centro, en tercer lugar
desechables del centro.
En tercer lugar a los dólares, cuarto lugar Rinos, y sin juegos jugados ni ganados, tenemos a Soya y a la ETA.
Ya Soya ayer tuvo encuentro, no, el lunes.
Ajá.
Y también la técnica, los dos equipos, Soya derrotó a Escuadra y la técnica sucumbió contra los desechables del centro.
Mejores encestadores, Escuadra, el equipo Escuadra, jugador Ezequiel Sánchez con 24 puntos, desechables del centro, Emiliano Esparza con 22, del equipo Escuadra, Alberto Castañeda con 21, del equipo Dólares, Salvador Díaz con 20 y de Rinos, Luis Felipe Valdés con 20.
Muy bien.
¿Quién es ese profe?
No lo conozco.
Muy bien, esas son las estadísticas de baloncesto, y pues faltaría nada más la primera fuerza, Paul.
Primera fuerza varonil.
Sí, ¿verdad?
Sí. Uh-huh.
Nos vamos con el equipo Cobis, que se encuentra en el primer lugar con 3 de 3. 3 ganados de 3. En segundo lugar, el equipo Cunorte, con un récord de 2 y 1. En tercer lugar, Soles, con el mismo récord. En cuarto lugar, Scorpions, con 2 perdidos y un 1 ganado. En quinto lugar, el equipo Lagartos, con 1 y 1. Prepa, con 3 perdidos, en sexto. Séptimo, Farmacias Aguacatlán, con 1 ganado y 0 perdidos. Y por último, el equipo Sol Azul, con 2 encuentros perdidos.
Muy bien, y rápidamente, nada más para irnos un poquito más rápido, de los mejores incitadores de la primera fuerza tenemos de Soles a Luis Omares, de los Cobis a Jorge Loma, de Cunorte a Eduardo Valdés, de Farmacia a Aguacatlán a Omar Miranda, de Prepa a Mauri Briones, de Soles a José Ortega, de Lagartos a Daniel Dávila y cerramos de Sol Azul a José Valdovinos.
Y en segunda fuerza varonil tenemos Farmacia San Nicolás con 8 puntos, Prepa 4 puntos, Huejúcar y Halcones también 4 puntos. Con 3 puntos está Escorpiones, Baldos, Soles y La Tribu. Y con 2 puntos, Eneco y Lagartos.
Muy bien, vamos a un pequeño corte y regresamos al mejor programa de deportes de la región. Sprint Deportivo.
En el deporte, como en todo en la vida, el esfuerzo es resultado. Ya regresamos a Sprint Deportivo.
Cuando quieres algo con mucha intensidad, ningún sacrificio es demasiado grande.
Rafael Nadal.
Sigue con nosotros en Sprint Deportivo.
Segunda
que,
y veterano,
¿no? Okay. Sí. Bueno, regresamos aquí a Sprint Deportivo. Como ya nos están apurando, vamos a darle mucha prisa a esto y vamos a empezar rápidamente. Profe, nos comparte el rol de primera fuerza de varonil de fútbol.
Muy bien, empezamos Independiente contra Ceros Colotlán el domingo a las 11 en la unidad. Pistones contra Lobos el domingo a las 10 en Villa Guerrero. Cazadores contra Tigres Totatiche el sábado a las 4 en Tlaxcala. Boca Juniors contra Ángeles de Santa María el sábado a las 8 de la noche en la unidad. Canoas contra Racing de Villa a las 4 en la unidad. Gallos contra Temastián el sábado a las 6 en la unidad. Y Santa María contra Parque Alameda el sábado a las 6 de la tarde en Santa María.
Muy bien, en la segunda fuerza tenemos el juego de Temastián contra Atlético Lomas el domingo a las 12 del mediodía en Temastián. Cazadores contra Prepa el sábado a las 2 de la tarde en Tlaxcala. San Lorenzo contra Ceros Colotlán el domingo a las 12 del mediodía en Villa Guerrero. Deportivo Totatiche contra Dorados domingo a las 12 del mediodía también en Totatiche. Leones Negros contra Cobaeje de Santa María el domingo a la 1 de la tarde en Tlaxcala. Y cerramos la jornada Boca Juniors contra Pistones el domingo a las 11 de la mañana en Tlaxcala.
Y los 5 partidos de la jornada 3 de la categoría de veteranos se jugarán de la siguiente manera: Temastián contra Pistones el domingo a las 10 en Temastián. Gallos contra Exeta el domingo a las 9 de la mañana en la unidad. Totatiche se medirá ante Aceros Colotlán el domingo a las 10 en Totatiche. Boca Juniors le hará los honores al equipo de Soyatitlán también el domingo a las 9 de la mañana en Tlaxcala. Y cierra la jornada 3 el equipo de Santa María contra Las Fuentes el sábado a las 8 de la noche en la unidad de Santa María. Y por su parte, el equipo de Parque Alameda tendrá descanso en esta jornada.
Muy bien. Rápidamente antes, pasamos una información que nos ibas a brindar,
antes,
Paul.
Antes de terminar y despedirnos, les hago la atenta invitación y un saludo a mis buenos amigos Las Pachenas, bien conocidos por todos, a la octava rodada ciclista de Colotlán, Jalisco, esto en el marco de la Feria Nacional del Piteado. Les comento, sí, de manera rápida, algunas bases. La inscripción, que incluye un jersey, es de 350 pesos, 100 pesos de inscripción si no lleva jerseys. Las inscripciones las pueden hacer al teléfono 33 38 29 65 13 y al 33 15 44 44 44, facilito. También hay que pedir sus jerseys antes del 20 de marzo del año en curso. Y recordarles que esta octava rodada ciclista se lleva a cabo el día 9 de mayo en el centro de Colotlán. A las 8:30 de la mañana inicia esta rodada. Una rodada que año con año ellos se dan a la tarea de gestionar recursos, de gestionar la ruta, de invitar. Y se esperan a más de 400 ciclistas este año. El año pasado rompieron récord con 300. Y este año, ¿por qué no pensar que
pudieran lograr los 400?
400, así es.
Pues qué bueno que vaya creciendo, ¿no? Este deporte, así es. Esta afición por la bicicleta.
Sí, que la verdad es que muchas personas lo hacen, no, así que no en grupo y no en carreras, sin embargo salen como una actividad deportiva recreativa nada más, ¿verdad? Es buen deporte.
Invitarlos a que se unan también al equipo de ahora sí, de ciclistas, iba a decir de corredores, de ciclistas. Y pues bueno, profe, algo más que nos quiera comentar acerca de esta labor tan difícil y tan...
tan polémica.
Sí, sobre todo eso, tan polémica que incluso en algunas ocasiones
y eso que no tenemos bar aquí,
los árbitros no nos poníamos de acuerdo a veces en la calificación de una jugada que marcara el rumbo de algún partido, ya fuera local, nacional o incluso hasta internacional, porque pues como les comenté hace rato y todo el mundo sabe, tenemos centésimas de segundo para tomar una decisión.
Sí, sí.
Y ahora, profe, a lo mejor fuera de la región, ¿no? Pero con el VAR, ¿usted cree realmente que sí facilita demasiado el trabajo? ¿O la verdad les están echando un trabajo más grande a los árbitros?
No, para mí es algo excelente, la ayuda de la tecnología. Mientras sea para mejorar el deporte, para mí está excelente. Porque la vista engaña. Las jugadas son muy rápidas. Y si a nivel profesional, los árbitros que tienen sus colegios, que tienen sus pláticas, que tienen sus entrenamientos, sus análisis de videos, se equivocan. Y con la ayuda del VAR, para mí está excelente. Ya lo hemos visto, lo hemos vivido en unos partidos, las jugadas polémicas, que ha definido el rumbo de partidos.
Y aún así sigue habiendo errores.
A veces
y
se equivocan, ¿no?
Sí.
Claro.
Pues muy bien, profe, muchas gracias por habernos aceptado la invitación.
No, al contrario, para mí. Gracias, para mí es un honor que me hayan invitado. Gracias primeramente al profe Fer, que fue quien me dio la primera invitación, y pues también Paul, Paco.
Gracias.
La verdad me la pasé muy muy a gusto, la hora se me pasó
rápido.
Muy rápido.
En su casa, profe, lo vamos a estar invitando cuando haya algún análisis.
Cuando haya un evento deportivo bueno.
Alguna situación arbitral ahí para que nos dé su... Usted va a ser nuestro analista de cabecera de Sprint Deportivo. El mejor programa.
Muy bien.
Deportivo de la región. Muy bien, pues empezamos a despedirnos porque se nos fue el tiempo. Agradecemos su atención, querido público de Facebook, a los que nos escucharon por radio. Profe, gracias por haber asistido al programa. Profe, nos despedimos. Paul,
un saludo también para
Cristian. Un saludo a la cabina.
Allá Cristian y Ana Cristina, que ya están bien, bien
enojados. Muy desesperada.
Nos despedimos.
Y que pasen
bien.
Buenas tardes.
Y sean felices. Hasta luego.
Hasta luego.
El talento gana partidos,
pero el trabajo en equipo y la inteligencia
ganan campeonatos. Michael Jordan. Hasta aquí Sprint Deportivo.
Te esperamos en nuestra próxima emisión, solo aquí, en Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán.